COPE. Estar informado.
Pues hoy el día nos lleva hacia una entrevista y una comisión parlamentaria que, aunque no lo parezcan, están relacionadas, tienen algo que ver. Empecemos por la entrevista. Hoy, gracias a los compañeros de La Vanguardia, hemos podido leer lo que piensa Santos Cerdán. Hemos podido conocer la versión del ex número 3 del PSOE, la mano derecha de Pedro Sánchez, sobre algunas cuestiones que tienen su importancia dentro de esta trama corrupta. Como decía hoy nuestro compañero Ricardo Rodríguez, Cerdán es el vértice del triángulo tóxico que enrarece el ambiente en Ferraz y en Moncloa. Cuestiones importantes que nos deja esa entrevista. Bueno, sobre los audios que hemos escuchado de Koldo. Horas y horas de conversación en las que hemos oído cómo se repartían las mordidas. Bueno, pues horas y horas de grabación en las que Cerdán no se reconoce. Ni recuerda esas conversaciones, ni las reconoce. Textualmente dice, y abro comillas, no reconozco ni las conversaciones ni ha existido nunca este contexto de Koldo con Ábalos. Nada nuevo. Esa viene siendo su estrategia de defensa desde el minuto uno. Su abogado, Benet Salellas, es anticapitalista, exdiputado de la CUP, casi antisistema, y también fue abogado de Jordi Cuixart durante el proceso. Paréntesis. Cuixart fue condenado a 9 años de prisión e inhabilitado por el delito de sedición, aunque luego lo indultaron en 2021. Bueno, Salellas es un defensor a ultranza del lawfare. Ya sabes, un concepto que surge en América Latina y que vendría a ser algo que se podría traducir por una persecución judicial. La justicia se utilizaría como arma para destruir al adversario. Esto es importante porque esta es la estrategia jurídica que ha seguido hasta ahora Santos Cerdán. Él lo que considera es que lo suyo es un caso de lawfare. Por eso, en la entrevista mantiene que es inocente y que no ha hecho absolutamente nada de lo que dice la UCO. Además, acusa a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil de forzar las cosas para llegar a determinadas conclusiones. Vamos, lawfare. Sobre una posible financiación irregular del PSOE, responde: no, que yo sepa, no. Es decir, que él esté al tanto, no. Cerdán no cierra esa puerta totalmente. Suponemos que habla de su etapa como secretario de organización. De lo de antes, cuando Ábalos ocupaba su puesto, no dice nada, ¿eh? Simplemente lo deja. Que yo sepa, no. Y luego hay un mensaje importante sobre Pedro Sánchez y la contundencia con la que el presidente del gobierno se ha mostrado contra él. Sánchez lo defendió hasta el último minuto. De hecho, Sánchez estaba convencido de que el informe de la UCO iba a ser un bluff, según decían. Pero luego, cuando fuimos conociendo todo lo que había en torno a Cerdán, aseguró que Santos le había mentido a la cara. Bueno, pues en este caso la frase de Cerdán es la siguiente: me va a permitir que hable de mí. Yo soy inocente y confío plenamente en demostrarlo. Las valoraciones de terceros ya las juzgará el tiempo, pero con lo que me conoce Pedro, yo pensé que lo tendría claro. Realmente lo que quiere dar a entender es que Pedro le conoce mucho y que Pedro sabe cómo es. Bueno, de hecho, Pedro ha compartido coche con él y se ha recorrido España. O sea que más o menos... ¿Es esto un mensaje dirigido a Sánchez? Supongo que esta mañana en el resumen de prensa que hacen cada día en Moncloa habrán prestado especial atención a esta entrevista. El jefe de gabinete del presidente habrá repasado bien el texto por si se le podía escapar algo. Nuestro compañero Ricardo Rodríguez dice que desde el PSOE confían en que las declaraciones del exsecretario de organización, reproches incluidos a Sánchez, en ningún momento supongan un aviso. Pero ¿y si lo es? Hasta ahora Pedro Sánchez ha aguantado tener a un exsecretario de organización imputado por el Supremo, a otro ex número 3 en la cárcel, y hemos escuchado a un tipo como Koldo hablar de mordidas. La línea roja para que el castillo de naipes de Pedro Sánchez se cayera sería la financiación ilegal del partido. Eso es al menos lo que han dejado entrever sus socios, que por ahí no pasan, que ahí dirían basta. Pero para llegar a eso, o la UCO encuentra algo, o Santos Cerdán habla. Por cierto, hablando de los socios, y aquí es donde tengo que hablarte de la comisión parlamentaria que te decía que protagonizaba la jornada. Bueno, hoy ha sido noticia lo que ha ocurrido en el Parlamento navarro. Sigue con atención lo que te voy a contar, ¿eh? Santos Cerdán es el gran amigo de María Chivite, la presidenta navarra, su mentor. Además, también es la persona que ha alcanzado acuerdos con Bildu para socialistas y Abertzales para entenderse, tanto en los gobiernos central como en el gobierno navarro. Si recuerdas, Santos Cerdán aparece en la foto de Pedro Sánchez con Merche Aizpurúa, la portavoz parlamentaria de Bildu, para sellar el sí de la formación Abertzale a la investidura. Una foto que sirvió para homologar a los proetarras como un partido más. Es decir, estamos hablando del hombre bisagra entre Bildu y el Partido Socialista. ¿Me sigues, verdad? Bueno, pues hoy la Comisión de Investigación del Parlamento de Navarra, la que va a ver la adjudicación de obras públicas a la trama de Santos Cerdán y Koldo por parte del gobierno foral, decidía si la presidenta navarra María Chivite debía acudir a dar testimonio. Bueno, pues gracias a los votos de Bildu, Chivite no va a ir a esa comisión. Los lazos entre Bildu y el Partido Socialista de Navarro parece que son fuertes. El nudo que los ata se llama Santos Cerdán, que sigue durmiendo en Soto del Real. Y hago una pregunta. ¿Será Santos Cerdán el nudo que ate otros asuntos?
Escuchas La Linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este martes 5 de agosto. ¿Qué tal, Nekane? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Los bomberos trabajan para extinguir un incendio en Ponteceso, en Coruña.
Se ha desalojado una parroquia y cortado una carretera por la proximidad de las llamas. José Manuel Mato es el alcalde de la localidad gallega.
Acaban de provocarnos otro incendio. Qué suerte que tenemos un grupo de emergencias aquí. Están extinguiendo en estos momentos en la parroquia de Acampara, en la zona de Mezquita. Seguimos un poquillo en estado de alerta.
En Obanos, Navarra, medios aéreos y terrestres intentan sofocar las llamas que han comenzado en campos de cereal que ya estaban cosechados y en una zona de pinar. España está esta semana en riesgo extremo de incendios forestales por la ola de calor.
El gobierno trasladará el lunes a 8 menores migrantes no acompañados desde Canarias a la península.
Otros 15 lo harán a fines de la semana que viene. El ministerio no ha informado cuál será su destino, pero se ha descartado que sea Madrid. Unos 1.000 jóvenes que llegaron solos a Canarias han pedido asilo. La mayoría son malienses que han huido de la guerra.
Entra en vigor el acuerdo entre París y Londres para tratar de frenar la migración irregular en el Canal de la Mancha.
Reino Unido devolverá a Francia a personas llegadas desde las costas francesas. A cambio, Londres aceptará un número equivalente de solicitantes de asilo que tengan familia en territorio británico. De momento, no se sabe a cuántas personas afectará ni durante cuánto tiempo.
Netanyahu se reúne con el jefe del ejército y dos ministros para abordar los nuevos planes militares en Gaza.
Se retrasa de momento el encuentro del primer ministro israelí con el gabinete de seguridad en el que se quería estudiar la ocupación total de la franja. Solo este martes han fallecido 52 palestinos, 28 de ellos cuando esperaban para recibir comida.
Un hombre asesina a su pareja de 34 años en Don Benito, Badajoz.
Tenía 4 hijos menores y su desaparición se denunció hace unos días. Su cuerpo se ha localizado en las inmediaciones de una calle. La víctima había estado en el sistema Biogen, pero actualmente no estaba activa. En lo que va de año, 24 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas.
Fallece una niña de 3 años ahogada en una piscina en Alourín de la Torre, en Málaga.
Ha ocurrido en una vivienda privada. Cuando llegaron los sanitarios, no pudieron hacer nada por salvar su vida. En lo que va de año, más de 300 personas han fallecido ahogadas, la mayoría en lugares sin vigilancia.
La compraventa de viviendas sube un 18% en junio gracias a la bajada de los tipos de interés.
Se han registrado algo más de 59.000 operaciones. En el primer semestre del año se han vendido casi 360.000 casas, la mayoría viviendas de segunda mano. Los mayores aumentos en Cantabria, Aragón y Castilla y León. Y nos queda, Nekane, algo en los deportes.
Y contamos que el portero azulgrana Ter Stegen no ha firmado el informe médico que se va a elevar a la Liga para ver si el Barça puede utilizar el 80% de sus salario para inscribir a Joan García. A consecuencia de ello, el club le ha abierto expediente al portero y se ha rechazado el último recurso del Real Madrid para aplazar su partido de Liga ante Osasuna, así que finalmente se va a jugar el martes 19 de agosto.
Gracias, Nekane. Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Alba Gutiérrez. ¿Qué tal, Alba? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Mañana miércoles nos adentramos en el cuarto día de la ola de calor. 12 comunidades seguirán en alerta amarilla o naranja por termómetros que sobrepasarán los 40 grados. Descenderán levemente en puntos de Galicia, se quedarán en los 36 en Orense. En el resto peninsular habrá pocos cambios. Córdoba, Jaén, Sevilla, Toledo y Ciudad Real seguirán registrando los valores más altos de toda la península. Las mínimas se mantendrán por encima de los 20 grados, habrá noches tropicales y en las Islas Canarias, calima ligera, intervalos fuertes de viento y temperaturas que alcanzarán los 28 grados.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Te contamos un asunto más. En el municipio valenciano de Llíria, la Guardia Civil ha detenido a un hombre de 57 años por encerrar y violar a su pareja durante 12 días. Ella no tenía acceso a internet ni al teléfono móvil. Logró escapar tras un descuido de él gracias a un mensaje que envió a su expareja. COPE Valencia, Isabel Moreno, buenas tardes.
Buenas tardes. Durante esos 12 días, el detenido la obligó a mantener relaciones sexuales, llegando a grabar algunas de ellas. Todas estas relaciones y grabaciones fueron realizadas sin su consentimiento. Para evitar que escapara del domicilio, su pareja la sometía a un control constante y cuando el mismo se marchaba de la casa, la encerraba con llave en el interior. Además, durante ese tiempo no le dejó acceso ni a internet ni a ningún teléfono móvil para que no pudiera comunicarse con nadie del exterior y advertir de lo que estaba ocurriendo. Fruto de un descuido de su captor, la víctima consiguió escapar y denunciar los hechos. Añadió que su pareja era una persona muy agresiva y que poseía varias armas de fuego ilegales en su domicilio, además de dedicarse al tráfico de drogas.
Como cada martes, ponemos el foco en la salud.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Y es que la segunda ola de calor de este verano finalmente se va a extender hasta más allá del próximo domingo, según la Agencia Estatal de Meteorología. De hecho, ayer lunes se cobró su primera víctima mortal en Extremadura. El fallecimiento de este hombre de 85 años se suma a las más de 1.000 muertes atribuibles a las altas temperaturas a lo largo del pasado mes de julio y las casi 1.500 en los que llevamos de verano en España. Son datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria del Instituto de Salud Carlos III. Durante esta semana y en general durante todo el periodo estival, tenemos que ser conscientes de qué podemos hacer y qué no podemos hacer con el objetivo de no poner en riesgo nuestra salud debido al asfixiante calor que vamos a sufrir. José Creda es catedrático de climatología de la Universidad Jaume I de Castellón. Profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Por qué cada vez se dan más olas de calor durante el año? ¿Tenemos alguna cuestión científica que nos indique hacia dónde va eso?
Pues efectivamente, la causa es la dinámica atmosférica y es sobre todo este posicionamiento cada vez más constante de la masa de aire africana sobre el ámbito de la península ibérica, incluso ascendiendo algunos grados. Básicamente, el límite que hace 25 o 30 años siempre se situaba al sur de Alborán, en estos momentos prácticamente entra ya dentro de la península y eso es una constante. En la vertical nuestra, esa masa de aire africana, sobre todo que trae la naturaleza y los elementos que contiene, una sequedad extraordinaria y sobre todo unas temperaturas altísimas que en ocasiones y combinado con la acción del viento pues puede determinar valores extremos y sobre todo esas pertinaces olas de calor que cada vez estamos asistiendo. Desde luego no es ninguna opinión ni valor subjetivo, más que decir que bueno, de los 10 años más calurosos de lo que es la historia térmica de la península ibérica, los últimos 10 corresponden al siglo XXI. Es más, los años más cálidos han sido el 22, el 23 y el 24. Y por lo que llevamos este 25, desde luego no creemos que vaya a la zaga de esos tres récords térmicos que hemos tenido en el último trienio.
Estaba leyendo yo esta tarde que España ha alcanzado 90 olas de calor en lo que va de siglo. Olas que cada vez son más largas y frecuentes, como nos contaba el profesor. ¿Hay alguna zona de la geografía que vaya a sufrir más que otra? De la geografía española me refiero.
La dinámica, como indicamos, es sobre todo ese avance y esa constancia, sobre todo, y pertinaz presencia de la masa de aire africana, es decir, esa vaguada enorme o dorsal, en definitiva, porque se trata de carácter anticiclónico, de la masa de aire que emite el norte de África y que cada vez nos cubre con más constancia y con más espacio. Desde luego, por lo tanto, esas zonas de altos valores de temperatura y de sequedad también, no hay que olvidarlo, van a cubrir cada vez más porción de la España peninsular en la zona, por lo menos la zona sur. Quizá en el norte, como señalabas, Galicia, quizá un poquito el Cantábrico, a tenor de la corriente atlántica, pueda beneficiarse de algún alivio. Pero desde luego lo que es la mitad sur y la meseta castellana van a ser las zonas más amenazadas. Ya en el Mediterráneo tenemos un poquito el papel termostático del mar, es decir, un mar que siempre, como en estos momentos, entre 26 y 27 grados juega pues, como un atemperador de esa masa de aire africana que en la vertical cubre. Pero incluso en el mismo Mediterráneo, tan pronto nos alejamos un poquito de la zona costera, vuelven esos valores tan extraordinarios como si fuera el interior de la península. Por lo tanto, la dinámica atmosférica está muy constante, viene señalándose estadísticamente en todos los registros, y lo que es más grave todavía, que sobre todo lo que a principios de este siglo decíamos que era un gran reto científico y problema ambiental, pues cada vez comienza a acusarse más del tinte de señalabais antes de la salud. Es decir, la preocupación por las consecuencias que sobre la salud humana va a tener ese cambio enorme ambiental que soporta sobre todo esa envoltura que cada vez más es más intensa de la masa de aire africana enormemente cálida y extraordinariamente seca.
A eso me refería, ese calor africano, ese calor seco, tiene incidencia directa en nuestra salud.
Efectivamente, tenemos básicamente, incluso señalabais antes las estadísticas que son muy fiables del Instituto Carlos III, donde sobre todo en estos años que estamos hablando, los últimos 10 años, tenemos una media aproximada de 2.000 o 2.500 fallecidos por ola de calor, por golpe de calor cada año. Por lo tanto, una cifra muy importante, lejos de la pandemia del COVID, pero desde luego son cifras importantes. Y lo que es más notable y que ya nos indica un poquito por dónde debemos de ir a la hora de, sobre todo, de establecer algunos criterios para mitigar esto que parece ya una tendencia de nuestro clima y de nuestro medio ambiente vertical, de que realmente de esos 2.000 o 2.500 fallecimientos anuales que se vienen registrando a lo largo de los últimos 10 años, que básicamente el 90% corresponden a personas mayores de 75 años. Por lo tanto, esto nos indica un poquito ya por dónde debemos de ir a la hora de prevenir, sobre todo algo que hemos de tener muy presente y que no se trata de un año que excepcionalmente ha venido esta masa de aire africana, sino que es una tendencia que en el clima de la península viene experimentándose ya desde hace algunos años. Prácticamente hasta 1980 no parece acontecer nada en la tendencia térmica de la península ibérica, pero a partir de 1980 comienza una elevación leve. Se atribuye inicialmente a lo que es el efecto del calor urbano, pero que a partir de ese momento, desde 1980 hasta hoy, lo que es el ámbito de la península ibérica ha subido la temperatura entre 2 grados y medio aproximadamente y cerca de 3 en algunos puntos. Por lo tanto, es una tendencia muy constante. La causa, como indicamos, que dinámicamente cada vez estamos más cubiertos por la masa de aire tropical, la masa de aire polar cada vez se nos retira un poquito más y, por lo tanto, excepto al norte de la península, refresca cada vez menos, y en definitiva que es una tendencia que no es un fruto de un día, de un año, sino que estamos marcando ya una tendencia que tenemos que tener muy presente, sobre todo por lo que hablamos. Siempre hablábamos de la carga ambiental, es decir, de la sequedad, de la evaporación, pero en estos momentos esas cifras de preocupación por la salud humana y los golpes de calor pueden ser quizás el hito e ido más inmediato y más preocupante que podemos tener de cara a enfrentar lo que es la evolución de nuestro clima.
Hablábamos de que la mayoría de esas víctimas son mayores de 75 años y que por ahí deben venir los principales criterios de actuación.
Efectivamente, hay que tomarlo como un indicador de la actuación que hay que tener, por cuanto que sobre todo el umbral de los 40 grados es un umbral que ya define un estrés de nuestro organismo, sobre todo en dos ámbitos, la dinámica cardiovascular y sobre todo la dinámica respiratoria. Claro, obviamente siempre estas dos dinámicas y estos efectos cardiovasculares y respiratorios inciden especialmente bien en personas que vienen padeciendo alguna patología y sobre todo en personas ya con la edad de 75 años. las estadísticas no engañan ni es un puro efecto de azar y por lo tanto son un buen indicador de por dónde se deben de actuar para, sobre todo, tratar de evitar y de paliar al menos los efectos que indiscutiblemente nuestro clima parece predecir para los próximos años.
José Quereda, catedrático de climatología de la Universidad Jaume I de Castellón, muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna.
Un placer, un abrazo.
Hemos contado las noticias y ahora escucha las voces del día. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, Negane.
Y no para quieto, porque en una entrevista en televisión ha amenazado con imponer aranceles del 35% a la Unión Europea si no cumple con la inversión de 600.000 millones. Esa cantidad ya está incluida en el acuerdo pactado por el republicano y von der Leyen. Se destinará a la compra de gas natural y petróleo estadounidense.
Ellos nos pagan 600.000 millones de dólares y por eso reduzco los aranceles del 35 al 15%. Algunos países de fuera de la Unión Europea dicen, oye, ¿por qué nosotros pagamos más que la Unión Europea? Y yo les he dicho que es que me han regalado 600.000 millones. Y no es un préstamo, no es que en tres años vayan a pedir que lo devuelva. Nos han dado 600.000 millones para invertir en lo que queramos.
Es un fenómeno. Acaba de negociar con la Unión Europea y dice, no, es que me han regalado 600.000 millones de dólares para invertir en lo que queramos. Me los han dado, ¿qué voy a hacer? Claro. En fin. Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popular.
Los populares que piden al gobierno que aclare sus contratos de más de 12 millones de euros con la compañía Huawei para gestionar escuchas telefónicas judiciales. Solicitan además que aclaren el papel que ha tenido Zapatero en este contrato.
Ustedes pueden considerar que yo soy un tanto suspicaz. O si quieren, pueden trazar conmigo la delgada línea que se puede ver, que es la delgada línea del sospechoso habitual de siempre, José Luis Rodríguez Zapatero.
Ana Martínez, investigadora del CSIC.
Lidera un equipo que está trabajando en el desarrollo de un medicamento que frena la ELA. Es una enfermedad que no tiene cura. Hasta el momento han conseguido encontrar un factor común en todos los pacientes. Es una proteína que tiene un comportamiento extraño.
Hemos conseguido que vuelva al núcleo y hemos conseguido que en el núcleo, además, vuelva a ejercer su función reguladora y se regulen todas las proteínas o los ARN mensajeros, que es lo que se transcribe el ADN, igual que si estuviera sano.
Aviso, el momento que vamos a escuchar ahora es el preciso instante en el que un agresor maltrata a su exmujer en Calahorra, La Rioja.
Y es que un vecino grabó ese momento en el que la mujer trataba de salir de un coche y su agresor no la dejaba. El coche circula además varios metros con la puerta del copiloto abierta. Y le dice que cierre la puerta, se escucha después ya ese portazo. Las imágenes se enviaron a la Guardia Civil y la policía, que han localizado al hombre gracias a la matrícula del coche. Había quebrantado varias veces una orden de alejamiento.
Increíble, de verdad. Absolutamente increíble. Y el sonido musical, ¿cómo es? ¿Rihanna o Rihanna?
Rihanna, ¿no? Rihanna. De toda la vida.
La verdad es que esta chica repite mucho. ¿Os acordáis de Umbrella? Era Umbrella, Ella, Ella.
Bueno, pero le funciona, ¿eh?
Sí, sí,
le funciona. Ahí está la clave, en repetir. Está preparando su regreso a los escenarios para 2026. Es un anuncio que llega tras la cancelación de varias fechas para este verano en Londres, que no se llegaron al final a materializar. Además, recordamos que Rihanna está embarazada ahora mismo de su tercer hijo. Su vuelta a la música en 2026 va a coincidir con el décimo aniversario de su último disco de estudio y todo apunta a que la próxima gira incluirá nueva música.
¿La has visto en directo?
Jamás, no, nunca, nunca.
Ah, jamás.
Jamás.
Por favor.
¿Cómo, por favor? ¿Qué hago yo ahí en ese concierto? No, 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 es verdad, me ha salido así. Un poco gordo, pero no, no, sí que la vería.
Mira, con Rihanna de fondo, que aunque no vayamos a verla en concierto, la podemos escuchar, nos vamos a dar un paseo por las redes sociales. Alba Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén.
Cuéntame,
Pues estamos muy pendientes de varios incendios en nuestro país, incendios que están activos, porque esta segunda ola de calor está provocando que se reactiven esos fuegos que se repiten cada año. Uno de esos puntos activos está en Tarifa. Este oyente nos escribe precisamente cuando estaba en la playa y de fondo veía esa columna de humo.
Incendio forestal en Tarifa, un verdadero sarte natural. Subiendo hacia arriba con el levante y se puede extender por toda la montaña. La verdad que una verdadera pena.
Hay que tener cuidado con el viento, a ver qué puede ocurrir con él, porque como acabamos de escuchar, no se aprecia muy bien lo que nos decía este oyente, precisamente por ese levante que hay en la zona. Esperamos tus mensajes, Alba.
Recuerda que te leemos hasta las 11:30 en facebook.com/lalinternacope, en Twitter @X, estamos en @expositocope, también en el WhatsApp de La Linterna, que es el 600-544-555, y también en Instagram, en expósito-cope.
Antes de que venga Ganga, dame el número otra vez, que no lo he apuntado.
600-544-555.
Deportes, Carlos Ganga, en menos de 4 minutos me vas a contar qué pasa con Ter Stegen.
Es un día muy intenso, Rubén, en el mundo del deporte. El caso Ter Stegen, la guerra del Madrid contra la Liga, los fichajes en el Atlético de Madrid, también hay lesiones en el Athletic Club, hay baloncesto a las 9 porque juega España, muchísimas cosas que vamos a contar en Deportes Cope.
Me has dicho antes que no te ha dado tiempo a apuntar el número de nuestro WhatsApp. Alba, por favor,
dilo, que lo diga otra vez. Sí, sí.
Ah, bueno, sí, claro, 600-544-555.
Ahora ya sí te has enterado,
sí,
¿verdad?
Ahora sí, lo tengo.
Claro, si es que hay que repetirlo varias veces.
Que hay muchos números,
ya te lo he dicho.
El de los deportes, el de la linterna.
Gracias, Alba.
A ti.
Carlos, en menos de 3 minutos te estamos escuchando ya.
Hasta ahora.
Sigue Ángel Expósito en X, @expositocope y @linternacope. En facebook.com/lalinterna y en Instagram expósito-cope.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
En vacaciones tenemos mucho más tiempo. Tiempo para hacer escapadas, para hacer deporte y también para hacer hogar. Por eso en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento en cientos de productos hasta el 25 de agosto para hacer esa mejora que quieres. Pintar el salón, poner unas estanterías. Aprovecha los últimos días.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia. Carglass repara.
Me gusta viajar también en otoño. Soy una maleta afortunada. Estoy lista para mis próximas vacaciones. Atardeceres en la playa, baños interminables. Tengo unas ganas.
Reserva con Betravel y consigue hasta 300 euros de descuento en tus vacaciones de otoño en el Caribe. Ahora 9 días en Cuba, en Cayo Santa María, con todo incluido desde 790 euros. Betravel, viájate la vida.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Miña Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android.